con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. Ya saben que, bueno, no sé si lo saben, para eso estoy yo contárselo. En Madrid, la Consejería de Sanidad y el sindicato médico AMIX se reúnen para tratar de detener la huelga indefinida de médicos de atención primaria de esa comunidad, que por cierto afecta a un tanto por ciento irrisorio comparado con el que pretendían en un principio congregar. Eso será un día después de la protesta ayer, teóricamente a favor de la sanidad pública, pero que en la práctica sirvió a la izquierda para atacar al gobierno de Ayuso, el de la Comunidad de Madrid. La huelga indefinida de los médicos de atención primaria, con escaso seguimiento, se mantiene. Nueve y uno, ¿qué pasa en la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa arranca la semana con una suave ganancia. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 9.135 puntos. De momento, los vértigos no son excesivos, teniendo en cuenta que la bolsa se ha revalorizado cerca de un 11% en lo que va de año y que se mueve en sus niveles más altos de los últimos 20 meses. Hoy no hay grandes referencias de interés, tan solo la reunión del Eurogrupo, pero mañana llegarán las palabras mayores, con datos tan relevantes como el IPC de Estados Unidos. Se espera que la inflación haya bajado 3 décimas en aquel país, hasta el 6,2%. Mañana se espera también el PIB de la zona euro. En España la gran cita será el miércoles, con el IPC de enero. Se espera en este caso un repunte de 1 décima en la tasa general, hasta el 5,8%. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos, puede haber aumentado medio punto, hasta el 7,5%. Esta semana el Tesoro Español va a vender letras, mañana a 3 y 9 meses, y el jueves colocará bonos y obligaciones. Todos estos títulos han despertado últimamente un gran interés entre los ahorradores.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas en el centro y nos espera un día despejado y máximas que van a llegar a los 12 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido 2 accidentes en la M40 en el mismo punto, en Monte Carmelo, uno sentido A1 y otro en sentido contrario, sentido A6. En ambos casos generan más de 5 kilómetros de retenciones. Además, está muy mal la M50 en Leganés, en ambos sentidos. Mal también todas las entradas. Lo peor está en la A2 en Canillejas, A4 en Valdemoro y Pinto, A6 en Majadahonda y Puerta de Hierro, M607 desde Tres Cantos, y dificultades habituales en M40 y M50. En las calles de la capital, muy mal el oeste de la M30, sentido norte, por un accidente a la altura de la Facultad de Veterinaria. Muy mal también el Paseo de la Castellana a la altura de Cuzco y Lima, sentido centro. Especialmente mal la Plaza de la República Dominicana. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:03, está aquí Paloma Esteban Chencho Arias, Antonio San José, y me gusta recibir al profesor Gorge Vilches García, que viene más de una vez por aquí, pero que hoy viene en calidad de escritor, y de escritor que ha elegido uno de los pasajes históricos, bueno, no les voy a, me voy a decir particularmente complicado, pero sí enmascarado, difícil de entender, disparatado, que ha vivido esta España disparatada del siglo XIX, que fue la primera República Española. Querido Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, encantado de estar aquí con vosotros.
Hablo de disparate, y, porque claro, no llegó a 2 años la primera República Española, creo que hubo 4 presidentes, varios golpes, contragolpes, la guerra de Cuba que finalizaba, conflictos en España y la expresión de uno que quizá lo resume muy bien, estoy hasta los cojones de todos nosotros, que fue, creo, estar en una Figuera, ¿no?
Fue Figuera, sí.
Fue Figuera, sí. Bueno, ¿qué te llama la atención para hacer un libro de la primera República?
Pues lo que indicabas al principio, es una de las épocas más apasionantes de la historia de España. Quizás sea, no sé, la culminación del disparate español del siglo XIX y además una anormalidad en Europa. porque la República en España se vende como, o se presenta como una utopía, cuando en el resto de Europa ya han reculado y están muy cansados de la utopía y de los efectos revolucionarios y sangrientos de eso. Es más, es que a la República Española no la reconoce nadie en el mundo. O sea, la reconoce Suiza, que en aquel momento no pintaba nada en Europa ni en el concierto internacional, y Estados Unidos, pero con la gracia de que no solamente Estados Unidos estaba metiendo armas y hombres en Cuba para hacernos la guerra a los españoles, sino que además estuvo a punto en noviembre de 1873 a declararnos la guerra, con lo cual estábamos completamente aislados. Fue un episodio completamente disparatado, pero que te radiografía perfectamente cómo funciona el republicanismo en España, que es más antimonárquico que realmente un proyecto democrático y de democratización real en el que se respeten los derechos y libertades de todos, incluso de los monárquicos, y de cómo sobre la fórmula mágica de la República se pretende resolver todos y cada uno de los problemas. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo en Madrid, ¿no? Hay un problema de sanidad pública o en atención primaria, o eso cree la izquierda organizada, y siempre sale el típico tonto con la bandera republicana como si solamente por proclamar la República se arreglara la sanidad.
Claro, ¿qué cosas, qué documentos has encontrado que hacen de este libro algo particularmente valioso? ¿Qué cosas, qué fuentes has revisado y qué aspectos inéditos de la Primera República podemos conocer con la lectura?
Mira, hay documentación inédita en el libro, como son los informes del embajador italiano, que son apasionantes, pero lo que más me chocó, y es con lo que se comienza el libro, es una entrevista a Amadeo de Saboya, que no se había publicado jamás en España esa entrevista. Estaba en el archivo de Manuel Pavía, el del golpe de Estado del 3 de enero del 74, en el archivo de la nobleza de Toledo, un lugar maravilloso. Ahí estaba preparada una carpeta para mí, y ahí lo encontré, y está en el libro. Y claro, lo que a mí me descubre es a un príncipe italiano que sabía perfectamente con la gente con la que se estaba manejando. Es decir, tenemos la idea de un chaval muy joven que llega aquí inexperto, le manejan todos, y resulta que tenía muy calados a los políticos de la época, de Serrano, por ejemplo, decía, de General Serrano, ¿no? que da el nombre al barrio, el General Serrano, decía, era un inepto como militar y un inepto como político. Y de ahí para abajo, todos los políticos de la época los tiene perfectamente retratados. Y le preguntan al rey Amadeo, que eso además nos debería servir para el día de hoy, ¿cuál fue el problema de su monarquía? Una monarquía asentada sobre la democracia y los derechos individuales. ¿Cuál fue el problema? Y es que lo clavó, porque dijo, el problema fue la élite política. El problema fueron los dirigentes, su poca responsabilidad, cómo me dejaron a los pies de los caballos, cómo echaron a perder una oportunidad democrática para España. Eso ha sido para mí lo más importante, aparte de que hay otra documentación inédita en el libro y muchas sorpresas, entre otros, el sorprendido fui yo.
Otra de las cosas que cuentas en el libro, bueno, ya sabíamos que Pavía no entró a caballo, no. Pero en aquel golpe, pero no sabía yo que Nicolás Salmerón, egregio almeriense, al que tenemos todos los lugareños en... Bueno, tenemos un parque dedicado a Nicolás Salmerón, ¿no? Bueno, Nicolás Salmerón falseó las actas en contra de Castelar, sí, para que quedara el gobierno de Castelar debidamente tocado, ¿o no?
Sí, sí, así fue. De aquella, el diario de sesiones, que es el más conocido y está pues en algunos manuales de historia, aquella acta fue manipulada. Se entregó una primera versión a los embajadores del momento, los embajadores que estaban por allí, a los cónsules, mucho más realista y que está en el archivo de la Academia de la Historia. Y luego Salmerón, que se sintió... La opinión que yo tengo de Salmerón no es realmente positiva. Era una persona muy ambiciosa, muy envidiosa, que odiaba a Emilio Castelar cordialmente, capaz de aliarse justamente contra los que habían combatido, que eran los cantonales. Por cierto, los cantonales de Cartagena bombardearon Almería, expidieron 100.000 duros de la época, y como los almerienses, después de huir de la ciudad, se negaron a aquella estafa, que al robo, bombardearon la ciudad con la mejor flota que tenía España entonces, bombardearon y se largaron. Bueno, pues con estos mismos que bombardearon Almería, Salmerón quería pactar con la caída de Castelar. Y para vengarse de él, falsificó el acta del diario de sesiones. Nadie en la época se creyó que aquel acta estuviera fuera la real, las cosas que pasaron.
Pi Margall se subraya la utopía federal y puede considerarse como el valedor de los cantonalismos que llegaron al disparate absoluto, es decir, de la nación jumillana amenazando a la nación cartagenera o a la nación murciana. Hay un edicto de la nación jumillana no dejará piedra sobre piedra de la nación murciana, como no dejen de tocarnos las narices y esas cosas.
Sí, bueno, Pi Margall era un tipo bastante estrafalario. Él había propugnado el federalismo, para que lo entienda la gente, de abajo arriba. Él lo llamaba, que entonces no lo entendía nadie y ahora tampoco, el pacto sinalagmático, conmutativo y bilateral. Claro, que ya eso lo que es, ¿no? Pues claro, eso claro. Que es. Claro, el pacto de abajo arriba. ¿Qué suponía en la práctica? Suponía romper la soberanía nacional de España y reconocer la soberanía de los cantones, de cada cantón, de Jumilla, de Murcia, de las Águilas, de donde fuera. Y que luego, a voluntad de ese propio cantón, de tu pueblo, se uniera a su vez con otros cantones y de ahí se reconstruyera la unidad nacional. Con pequeños pactos, uno a uno, una especie de red de pactos. Claro, aquello era una locura. Porque lo que haces es deslegitimar el proceso republicano de construcción y permitir que todas aquellas ciudades que quisieran se constituyeran en ciudades independientes, soberanas. No es que fueran independentistas, sino que se dejaba al albur de los dirigentes locales el si se unían o no se unían, o se declaraban la guerra, o eran amistosos. Sevilla intentó, el cantón de Sevilla organizó una expedición militar contra Utrera y bueno, se plantaron allí, les pegaron de tiros, capturaron unos cuantos y claro, intentaron robarles. Es decir, que aquella fórmula mágica de la paz y prosperidad universal, al final lo que fue un desastre, un disparate, robos y sangre por cualquier lado.
Claro, dar respuestas a algunas incógnitas, yo he apuntado algunas aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de que los radicales se aliaran en las urnas con carlistas y republicanos en 1872? ¿Creían que de verdad eso iba a fortalecer la monarquía democrática?
Fíjate que eso está en el ADN de la extrema izquierda, que entonces aquellos eran la extrema izquierda, y es considerar cada convocatoria electoral como un plebiscito. Es decir, o gobernamos nosotros o el sistema se va por el sumidero. Y entonces consideraron que frente a un gobierno conservador, un gobierno de la derecha, el que llevaban Serrano y Sagasta, era un gobierno de la derecha y había que unirse con cualquiera, en este caso con republicanos, que eran más afines a los radicales, e incluso con carlistas, en una organización electoral para ser más efectivos en las urnas. Era aquello que yo te decía antes del rey Amadeo, que captó perfectamente cómo se comportaba la élite. Un partido responsable, unos dirigentes con una idea de cómo debe funcionar una democracia, nunca se alían con los antisistema, con aquellos que quieren romper un orden constitucional. ¿Por qué? Porque eso tiene sus consecuencias negativas, como ocurrió entonces.
¿Por qué la República no cuajó como tal? Es decir, la ciudadanía en menos de 2 años no tuvo tiempo de asumir la Primera República. Por cierto, que su bandera era la que es ahora nuestra bandera, con otro símbolo, pero la bandera era la roja igualdad. No piensen, fue la Segunda República la que colocó la franja morada, y por razones que algún día ya se explicaremos. ¿Por qué no cuaja la Primera República? ¿Porque era un disparate en sí mismo?
Era un disparate en sí mismo, y sobre todo porque los republicanos concebían la República como una forma de hacer la revolución en España. Y claro, tú no puedes conciliar con partidos conservadores, con partidos monárquicos, con partidos liberales, cómo hay que hacer una revolución. Tú puedes conciliar cómo se hace una forma de Estado. ¿Y qué ocurrió? En la práctica, a la hora de la verdad. Fíjate, si la Primera República se proclama el 11 de febrero, el 14 de febrero ya surge la primera crisis de gobierno y el 24 ya rompen. Es decir, en 13 días los federales se quedan solos en el poder. Los radicales ya no están, solamente se atrincheran, políticamente hablando, en la Asamblea Nacional. si no son capaces de conciliarse con otros partidos, los republicanos tampoco fueron capaces de conciliarse entre ellos. Y en cuanto se quedaron solos, los republicanos se dividieron en cuatro. Imaginemos que eso le ocurre hoy al Partido Socialista, o Unidas Podemos, o al Partido Popular. No tienes un partido unido capaz de llevar un proyecto adelante, tienes cuatro facciones.
Hay otra cosa que te preguntas. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el gobierno de Pi y Margall eligió la guerra telegráfica para calmar a los cantonales en las provincias, en la corte, en todas partes?
Es que la jugada de Pi y Margall es... lo que hace es... se hace con el Ministerio de la Gobernación, el primer gobierno. El Ministerio de la Gobernación entonces es como hoy el Ministerio del Interior. Y lo que hace como ministerio, el ministro de la Gobernación es nombrar a todos los gobernadores civiles. Nombrando a los gobernadores civiles te estás asegurando la organización electoral. Es decir, ganar en las elecciones, ¿no? Claro, a partir de ahí, Pi y Margall lo que intenta es echar fuera a los radicales y celebrar las elecciones para tener una mayoría con la cual constituir el país en las Cortes. Ese es el gran manejo de Pi y Margall. Claro, a partir de ahí, en cuanto la Asamblea Nacional, los radicales, echando manos de la legalidad, intentan sustituir al gobierno, es decir, tú reúnes en la Asamblea, los censuras y dices, bueno, vamos a nombrar un gobierno nuevo porque este no funciona. Es cuando Pi y Margall da un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional. ¿Pero cómo lo hace? Pi y Margall utiliza el desorden público. El desorden público para Pi y Margall es un arma política. Es una manera de presionar a los radicales. Él en ningún momento coge a la Guardia Civil, que era realmente la que mantenía el orden, o a las tropas, que también auxiliaban, o a los carabineros. No lo hace, porque piensa que esos federales levantados en armas en las capitales de provincia son su partido, y son los que le permiten presionar a los radicales cuando ellos quieren. De hecho, la Asamblea Nacional la disuelve llenándola con la masa federal con armas en la mano, intentando matar a los diputados radicales. Y claro, cuando la oposición le dice, ¿qué está usted haciendo para establecer el orden? Guerra telegráfica. ¿Y qué es la guerra telegráfica? Pues mandar un telegrama, como lo que sería un WhatsApp, estáos quietos. ¿Qué efectividad tenía eso? Ninguna. Es él el que permite el levantamiento cantonal en julio del año 73. ¿Por qué? Porque ha dado la orden a sus gobernadores civiles y a las autoridades militares que no se opongan a los levantamientos federales. Por eso se proclama el cantón de Cartagena. Permite que su máximo líder, general Contreras, que vaya a tipejo, salga de Madrid en tren. Se entera todo el mundo, yo ahí descubro los telegramas de ¡está aquí Contreras! ¡Está aquí! ¡Oye, les detenemos! ¡No! Y cuando llega a Cartagena, el gobernador civil telegrafía a su vez a Pi y Margall y es cuando le permiten proclamar el cantón de Cartagena que tanto dolor y tanto daño hizo a la República.
La República, recordemos que su duración fue de 2 años, pero prácticamente la mitad estuvo en manos del general Serrano con la República Unitaria, creo que se llamaba, lo que fuera. Es decir, que ahí no hubo ningún tipo de juego hasta que llega Martínez Campos y en el pronunciamiento debido se carga el invento. ¿Cómo fue ese pasaje?
Pues es un pasaje que para mí ha sido muy interesante porque me ha descubierto a Sagasta. Sagasta se convierte entonces en un político de fuste. Sagasta era monárquico, es más, era alfonsino. Consideraba que ya la única solución era restaurar a los Borbones, a Alfonso XII, y con él pues traer o mantener la Constitución Democrática de 1869. De esa manera Sagasta quería convertirse en el gran hombre de la situación. No solamente había salvado la revolución con la Constitución del 69, sino también había restaurado a los Borbones. Imagínate un personaje, un plan Suárez, ¿no?, capaz de mantener a los Borbones, al mismo tiempo, oye, una Constitución para el país democrática. El año 74, a mí me ha desvelado un Sagasta impresionante. Cómo se carga en mayo del 74 los radicales y en septiembre se hace presidente de la República. Bueno, presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, ¿no? Y Serrano se me ha demostrado como se me ha mostrado tal y como lo contaba Cánovas. Un soldado de fortuna. Es decir, un tipo con mucha ambición, pero con muy poca inteligencia. al que le gustaba lo que Castelar llamaba la jaula de oro, que era sentarle en un trono, en un sillón pues bien armado, que tuviera todos los oropeles, y a partir de ahí ya le podías manejar. Y es lo que ocurre con Serrano, que no es nadie. Y luego la restauración en el año 74. También me ha parecido un Cánovas nuevo, porque el Cánovas que hasta ahora se manejaba para el año 74 era el de la restauración civil, sin un pronunciamiento militar, muy pegado a lo que debía ser la organización del movimiento liberal y conservador en torno a Alfonso. Sin embargo, gracias a uno de los descendientes de Martínez Campos, con unas cartas inéditas que están en el libro, he descubierto pues la relación entre Martínez Campos y Cánovas para un pronunciamiento en junio del año 74 llevado a cabo por el general Gutiérrez de la Concha, que misteriosamente, bueno, parece ser que le asesinan en el campo de batalla, un tiro perdido, y ahí muere. Y Cánovas, estamos en el verano del 74, todavía queda tiempo para Sagunto, le dice a Isabel II, que la relación es fantástica, la relación es apasionante, le dice: Majestad, yo tengo que dimitir porque mi proyecto ha fracasado y hay que echar cartas de nuevo. Hay que volver, hay que empezar a jugar una vez más, ¿no? Y Martínez Campos, un impaciente, porque le está constantemente preguntando a Cánovas. Y ahora es como los niños en los coches: ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Pues lo mismo, ¿cuándo nos pronunciamos? ¿Cuándo nos pronunciamos? Y Cánovas le dice: tranquilidad, paciencia, y si hay casi unanimidad, adelante. Hasta que en diciembre del 74 decide por su cuenta hacer el pronunciamiento de Sagunto.
Entonces Cánovas ya le había pedido a Isabel II que considerara la opción de su hijo.
Sí, sí, desde luego. Es más, Cánovas no quería a Isabel otra vez en el trono. Cuando Isabel II, quiero decir, intenta echar mano de Cánovas desde 1869, Cánovas se niega porque sabe que detrás de Isabel II viene todo lo peor de la España que acabó en 1868. Es decir, todo su entorno y unos políticos que no quieren la conciliación, sino lo que quieren es la venganza, el ajuste de cuentas. Y eso se escapa a la fórmula de Cánovas.
Bueno, en la Primera República, para Chencho, para Antonio, Paloma vivió la Primera República personalmente.
Sí, sí, en primera fila, era cronista.
Ya era mayor.
Ya lo contabas.
Ya lo contaba.
Era veterana.
Pero no os parece un tiempo apasionante. Hombre, afortunadamente no vivible, ¿no?
No,
pero,
nos parece.
Yo quería preguntarle, sí. Dado que los almerienses tenemos mitificado a Salmerón, sin embargo, el retrato que ha presentado de los tres o cuatro, los cuatro presidentes de la República, no es muy edificante. Si no era tan edificante, ¿cómo es que han pasado a la historia como gente proba, íntegra, buenos políticos, etcétera, etcétera? Es un poco misterioso eso. Yo se me cae ahora mismo Salmerón. Salmerón falsificó unas elecciones, es un acto abyecto. Se me cae del pedestal Salmerón, mi paisano.
Sí, él estaba muy preocupado por su propia imagen. La idea de que dimite porque no firma dos sentencias de muerte, claro, a mí me dejó bastante perplejo, porque yo busqué esas sentencias de muerte. O sea, ¿en qué Consejo de Ministros se presentaron esas sentencias de muerte para que Salmerón las firmara? En ninguno. ¿Dónde están los nombres de esa persona? Tampoco. Es decir, fue algo que propagó él y su círculo para salvar su imagen de hombre de principios. Él decía...
Se decía, está pintando como un farsante, más o menos.
Ajá. Decía, sálvense los principios, perezca la República, ¿no? Es decir, lo importante eran los principios. Cuando él falsifica el acta de las sesiones de Cortes, dice literalmente que está sembrando épica para las generaciones futuras, lo que te da una idea de la irresponsabilidad del gobernante. Él sabía perfectamente que Pavía tenía preparado un golpe de Estado para la sesión, aquella sesión, el 3 de enero del 74, como lo sabían todos. Y a pesar de eso, llevó a cabo la censura a Castelar, pensando que con eso se iban a mantener los principios, aunque pereciera la República. A mí es un personaje que no me ha gustado absolutamente nada. Es decir, lo único que hizo, fíjate, que luego él lo ocultó en su biografía, para pacificar Andalucía, lo que se llamaba entonces pacificar Andalucía, es decir, acabar con el cantón de Sevilla y el de Málaga y el de Cádiz, mandó al general Pavía, ¿no? Y para le dijo a Pavía, si te hace falta, sofoca los cantones a sangre y fuego. Es decir, un tío que dice que no firma dos sentencias de muerte le está diciendo a Pavía que mate a quien haga falta para pacificar aquellas partes de Andalucía. Y manda para pacificar los cantones levantinos, entre ellos Valencia, al general Martínez Campos. Manda a Martínez Campos, al cual le da la orden de bombardear Valencia. Es decir, oye, una persona que dice dimití por no firmar dos sentencias de muerte, ¿está permitiendo que Martínez Campos, o ordenando que Martínez Campos bombardee Valencia?
Sí. Por dos cierto, sentencias de muerte en los cantones, es un camelo.
En unos cantones...
Pero fíjate que en Almería toda la vida hemos creído.
Hemos rezado.
Sí, y además el parque de Nicolás Salmerón, bueno, es la zona más... Ahí se ponía la feria antiguamente, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente. Sí. Y como ahora se reza al Aro Caballero, es un maleante.
Hace uno debajo de la mesa después de leer el ensayo, porque es un mito que da en pie.
Yo le quería preguntar a Jorge, si me permite solamente. Sí. De la Segunda República Española, Jorge, tenemos muchas crónicas, históricas y periodísticas también, se puede seguir. Y la primera es mucho menos conocida, hay mucha menos obra publicada. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué es un periodo tan apasionante, pero también tan desconocido para mucha gente?
Pues lo cuento en el libro por dos razones. Una de ellas es que está llena de mitos, es decir, de lugares comunes que hay que deshacer, y entonces muchas veces por comodidad se han repetido los mitos de la Primera República, ¿no? La santidad laica de sus personajes, o incluso se acababa la Primera República con el asalto de las Cortes del 3 de enero, que no es cierto porque dura un año más, ¿no? Y eso también, aunque moleste a los que pretenden recuperar esa memoria republicana, oye, el año 74 fue una república exactamente igual. Eso por un lado, pero por otro porque es un periodo enormemente complejo. Es muy difícil, a mí me ha llevado muchísimos años adentrarme en toda esa documentación, y que además, por otro lado, tiene un coste. Claro, porque lo más sencillo en este gremio mío es glorificar a republicanos, a progresistas, a socialistas en la historia, y criticar a católicos, conservadores. Eso es lo más fácil. Lo difícil es lo contrario, y aguantarlo, y mantenerte, y poder seguir en el gremio, con lo cual... Todo esto ha sido un obstáculo para el conocimiento de la Primera República.
Bien. ¿Y Paloma?
Sí, hablábamos ahora de Salmerón, pero yo no sé, Jorge, si después de todo este estudio, además tan pormenorizado de ese periodo, hablando de estos mitos, que da la sensación de que casi no va a quedar ninguno en pie, yo leeré el libro y ya lo comentaremos, ¿cuál ha sido la mayor decepción para ti?
Qué buenísima pregunta. Yo hice... una biografía de Emilio Castelar que me publicó Biblioteca Nueva con Juan Pablo Fusi, un gran historiador español, 2001. Y claro, a mí me salía un Emilio Castelar en el golpe de estado de Pavía indignado, enfadado con los suyos, decía no quiero los golpes de bayoneta, pero también enfadado con Pavía, es decir, no es esto aquello de Ortega, no es esto, ¿no? Un tío indignado. Y claro, con los informes italianos, del embajador italiano, con los informes del embajador británico y del francés, lo que me sale es un Emilio Castelar que sabía perfectamente que se iba a dar el golpe de Estado, que no hizo absolutamente nada para detenerlo, porque podía destituir a las autoridades militares o bien poner fuerzas en el Palacio del Congreso que lo impidieran. Es más, el embajador italiano da noticia, a través del embajador británico, de que Castelar, cuando pierde la votación, avisa al general Serrano, que estaba enfrente, estaba en lo que se llamaba entonces un hotel, enfrente del Palacio del Congreso, para que iniciara el golpe. Entonces, él a partir de ahí, igual que Salmerón, construye su imagen, una persona indignada por los principios, un golpe a la República, pero se reúne con Serrano todas las semanas para ver cómo pueden llevar en el año 74 la República adelante. Esa ha sido, para mí... Claro, yo escribí biografía de Emilio Castelar. Para mí aquello... Pero Emilio, por favor, pues sí. Sí.
Pues oigan, tienen ustedes la oportunidad, a partir de ya, dentro de poco están todos los anaqueles, leer La Primera República Española, de la utopía al caos. que ha firmado Gorge Vilches, que otro día ya vendrá aquí a hablar del gobierno.
La semana que viene.
Exactamente. Ahora de momento hemos hablado de la Primera República. Gracias, querido Gorge. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena. Ahora hablamos de Línea Directa.
Hablamos porque hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Pues ya te digo yo que no, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Así que mira, que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa, y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Antonio Naranjo.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de la salutación.
Encantado de estar a su vera en el Día de la Radio, de una referencia, un mito, un ilustre, correcto. Un líder.
Sí, exacto. Es un día muy agradable, es muy simpático el Día de la Radio, sí.
Que el resto no lo son, entonces.
Claro, exactamente.
Oye, pero mira, bueno. Herrera, déjame que te ponga una cosita que es tierna y encantadora, para que veas que tienes sucesores y además de la más tierna infancia. Mira lo que te mandan los niños del colegio de la Zarza en Badajoz, que sí que quieren celebrar el Día de la Radio y te hacen una pequeña petición. Escúchales.
Buenos días, don Carlos Herrera. Somos los niños y niñas de la voz de cuarto A, nuestra radio escolar. A nosotros nos gustaría que nos dedicaras unas palabras sobre la radio.
A ver, Herrera, ¿qué les decimos? Abandonad.
Son conmovedores.
Programas de tarde, nada de madrugar.
Me gusta mucho además cuando los chiquillos se ponen muy formales delante de un micrófono y además ponen una sintonía y saben decir buenos días. Bueno, la radio, créeme, chavales, es una extraordinaria máquina de educación, de abrir el apetito por la cultura y el conocimiento de las circunstancias de vuestro país, de la gente, de vuestro tiempo, de saber dónde vivís, por qué y cómo es vuestro entorno. Así que yo sí algo le debo a la radio, es que lo que he aprendido supera con mucho cualquier otra cosa que me hayan enseñado en cualquier otro lugar. La radio me ha enseñado, además de hablar, a pensar, a identificar problemas y soluciones, y sobre todo a conocer la historia y a los protagonistas de la vida de nuestro país, el vuestro y el mío, que es el mismo. Así que proseguid, y os mando un abrazo muy fuerte.
Ahí está, chavales de la Zarza, y también un saludo a Alfonso, que es su tutor, que es el que se curra el taller de radio. Bueno, Herrera, nos vamos, qué remedio, con la sanidad, si te parece. La verdad es que nos hemos dado una vuelta por toda España, podíamos estar 3 días, pero en esta primera entrega escuchamos a Lidia de Aragón, a Juana de Madrid, a Pepe de Écija y a Ángel desde Zafra.
A ver, la sanidad está mal en toda España, que ya es hora de que se diga de una vez, está en toda España mal. Y el señor Sánchez tiene a su ministro de Sanidad metidita en su ministerio para que no salga.
¿Me podrían decir en qué ambulatorio hay esa masificación que ponen en televisión? Porque mi entorno y yo, siempre que vamos, hay 3 o 4 personas.
Yo no he hecho culpa a Chimapuí, pero es el segundo caso. Como veis, ya le mando también el que hubo ahí en Elda. Y fue lo mismo. Clavado de la chiquita de 2 años. No se la atendió, fueron 5 veces al médico, no se le hicieron pruebas diagnósticas y le dejaron morir entre dolores a los 2. Si en Madrid, como dice señora, ¿qué hubiera pasado? ¿Buen caricia?
He estado 2 años y medio esperando una prueba de esfuerzo aquí en Extremadura. En el Puerta de Hierro me tuvieron que hacer una biopsia del corazón y en 1 mes me la hicieron. Yo quiero que la sanidad extremeña empeore tanto como la de Madrid, por favor.
Ya verás si nos da tiempo a escuchar a más oyentes, que los tenemos de todos los lados, y yo sí que llego a una conclusión. Aquí no hay apocalipsis, pero la gente sí está preocupada pues por un servicio público pues esencial, ¿no? Que todos tenemos que tocar de vez en cuando. Uh-huh. Y seguramente en eso podrían estar de acuerdo todos, ¿no? Sin tanta bronca y sin tanta tensión.
Bueno. Y esta señora que ha dicho que solamente su ambulatorio había cuatro personas, que nos diga qué ambulatorio es para tomar nota. Porque la masificación, lamentablemente, en toda España, en los ambulatorios, en los centros de salud, es muy alta. Es algo que hay que arreglar.
Uh-huh. Venga, segunda atacada, si te parece, Herrera. Bien. Y luego ya pasamos página, si quieres. Escuchamos ahora a Ángeles, que es de Albacete, a María, que es de Canarias, a Maya, del País Vasco, y Joaquín, desde Asturias.
Solamente hay huelgas de los médicos en las comunidades donde no gobierna el PSOE. En esas está todo bien, ¿no? No hay listas de espera. Qué cara dura tiene.
Me sale que la primera fecha disponible es el 28 de febrero. Así que no digan bobería. Que aquí tengo un familiar que está esperando 2 años una operación del corazón y le van dando largas y dando largas y dando largas.
Propongo un lema para la manifestación de la sanidad en Madrid. No queremos más violadores en las calles. Apúntatelo, Mema.
El tema de la sanidad es un poco sangrante. Aquí en Asturias, por ejemplo, las listas de espera son enormes. Yo creo que en el ranking de comunidades estamos en el penúltimo lugar en cuanto a esperas.
Esta queja se repite, uh-huh. Herrera, prácticamente Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, en fin, que no se libra uno. Y una aclaración, cuando esta oyente ha dicho Mema, se refiere que te encanta a ti, a sí. Médico y madre.
Sí, exactamente, médico y madre. De madre ejerce todos los días, pero de médico creo que ejerció menos que yo, pero vamos.
Estáis así.
A ver, venga, déjame que te
haga la preguntita del día, Herrera. Y la verdad es que ha llamado mucho la atención los comentarios que has hecho a las 8 de la mañana sobre esa carta que Pedro Sánchez le envió al rey Juan Carlos, ¿no? La fórmula desde Galicia, Luisa. Oye, ¿tú crees que esto significa que vendrá pronto a España?
Yo creo que no. Vamos, no lo sé, no tengo ni idea. Pero creo que inmediatamente no. Entre otras cosas porque ya se encarga el gobierno de presionar al jefe del Estado actual para que haga lo posible para que no y oye, el otro y el que está en Abu Dhabi, a mí me parece que dice, si yo resulta que voy a llegar, voy a crear un problema, pues estoy muy bien en Abu Dhabi. Pero no, lo que señalaba Chencho antes es muy llamativo. Por un lado, el embajador de España en Francia hace su papel como debe de hacerse, magníficamente bien, elegantemente bien, al lado del rey cuando es atendido y de la manera que es atendido por el presidente de Francia, y sin embargo le manda órdenes al embajador, al pobre embajador en Abu Dhabi, que tiene que estar pasando un soponcio porque además le están dando por todas partes y yo creo que de forma injusta.
Injusta.
Y de forma injusta porque tengo un buen criterio del embajador de Palacio. Y lo hace decir, esta bipolaridad de Sánchez es algo tremendamente llamativo. No tiene suerte, además, fíjate, Juan Carlos, porque el anterior embajador, que era Antonio Álvarez Barthe, solamente lo vio una vez y le tuteaba. Dice, hombre, ¿qué haces aquí? ¿Estás aquí unos días o te vas a quedar mucho? Bueno, pues nada, a ver si tienes suerte.
Juanito.
El embajador. Que le dijo una persona que se acercó y dice, veo que tienes mucha confianza, los debéis conocer mucho, ¿no? No, es la primera vez que lo veo.
Si lo llegaba a ver.
Antonio Álvarez Barthe.
Pues no lo conozco, pero debe ser, sí. Si se acercó al rey sin conocerlo y
llamándolo,
eso debe ser un poco idiota.
Sí, el día que dieron el tratamiento a la escuela diplomática de Siria no fue a clase, Chencho.
No fue a clase. Y además, cuando alguien se lo contó fuera, debía tener tres copas. Pero el caso está claro. Si Íñigo de Palacio, un buen profesional, no asiste al rey, si el rey llama por teléfono lo trata como si fuese, no, es que primero no puede ser verdad que tenga un desaire claro con él, pero segundo, la frialdad que aparenta es que ha sido ordenada y no por Álvarez, ha sido ordenada por el presidente del gobierno.
Uh-huh. Esa decisión la toma el presidente del gobierno, está clarísimo.
Sí, pero
es una cosa del ministro.
Sí, pero luego manda una carta.
Y luego le manda una carta diciéndole
que gracias por todo, ¿no?
Gracias por el trabajo que ha hecho por la democracia
española. Eso es esquizofrenia.
Pero a mí lo de la carta me parece explosivo, ¿eh?
No, pero la carta es impecable, Antonio.
Sí, sí.
Es esa carta a la que nos cuenta Carlos, es una carta impecable. Es la carta que tiene que mandar el presidente del gobierno de España.
No acompañado de lo contrario, por otra parte.
El embajador, que el que tiene que solucionar los problemas a diario, como cualquier español que acuda al consulado o la embajada, ¿cómo puede recibir órdenes de que al rey Juan Carlos ni agua? ¿Pero quién es el rey Juan Carlos? ¿Quién es el Juan Carlos? Una persona que ha hecho cosas enormes por la democracia, como le debió decir Macron ayer. ¿Por qué lo ningunean? ¿Por qué en realidad lo están insultando? ¿Por qué se ensañan con él? Pues una cosa inconcebible y miserable.
Bueno. Bueno, Sony 45, permitidme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sé, ¿eh?, que no es la hora en punto, pero sí es hora de celebrar que hoy es el Día Mundial de la Radio y que todos los que trabajamos aquí nos levantamos cada mañana para aportarles las claves de lo que pasa a su alrededor. ¿A que sí, Herrera?
Barceló, madrugamos para dar respuesta a todas las preguntas que se hacen los millones de personas que cada día acuden a la radio, que es el medio con más credibilidad. Y si no, que se lo digan al SINA.
Que me lo digan. Carlos, Ángels, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad. Bien, lo sabéis vosotros, ¿no? El que inspira más confianza. Si no, ¿de qué? 3 de cada 4 españoles, 3 de 4, iban a escucharla casi 3 horas cada día.
Información, rigor, entretenimiento, compañía, credibilidad, confianza. La radio en España es importante para millones de personas. Por eso celebramos juntos este Día Internacional de la Radio, subrayando el valor de la radio.
Con el patrocinio de ONCE y el Corte Inglés.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas, y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de HarperCollins Ibérica.
¿Qué habrá querido decir mi madre con eso de que tengo que cambiar? ¿Se referirá a que renueve mi antiguo dispositivo y lo cambie por el nuevo Galaxy S23 y su increíble modo Nectography? Pues con lo que sabe mi madre de ahorrar, seguramente. Precompra ya el nuevo Samsung Galaxy S23 con un descuento adicional entregando tu antiguo dispositivo de cualquier marca. Descubre cuánto ahorras y consulta condiciones en Samsung.com.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Ya es hora de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Nació a finales del siglo XIX y a una edad temprana, cuando apenas había cumplido los 40 años, comenzaron a decir que su muerte sería inminente. Fue entonces cuando la aparente moribunda visitó España y comenzó a viajar por todo el territorio, y yo la recuerdo ataviada con una cretona grande y además elegía siempre sitios altos, por lo que yo de niño tenía que levantar la cabeza para mirarla. Lo que más me fascinaba de ella era la facilidad que tenía para llevar nombres de ciudades lejanas, algunas conocidas como París y otras de pronunciación casi incomprensible, por ejemplo Helsinki o Helsingfors, que a mí me parecía un lugar que debería estar cerca del Polo Norte, y lo curioso es que tampoco me equivocaba demasiado. Aquella amenaza de que iba a morirse no se cumplía, al menos en España, pero comenzó a extenderse la instalación de aparatos de televisión, y la que había sido la reina de la casa pasó del salón de estar a la cocina, un cambio que indicaba que quedaba relegada en la jerarquía del hogar. Y comenzamos a rumiar que a lo peor sí, que aquella amenaza de que la radio iba a morir asfixiada por la televisión podría tener fundamento. Pero la radio se hizo todavía más pequeña, ya no necesitaba lámparas grandotas y se introdujo en el interior de los automóviles. Y cuando llegó la gran revolución digital, anidó en los teléfonos móviles y en las computadoras, y hoy sales a la calle y la puedes atisbar en un pequeño apéndice en el oído del paseante, un pequeño auricular que le mantiene en contacto con una emisora de radio. He pasado más de medio siglo trabajando en ella. He conocido los vinilos, la llegada de los magnetófonos, las cartucheras, y ahora confieso que ya no entiendo nada, porque estoy en casa e ignoro si Carlos Herrera está en Sanlúcar, en Sevilla, en Madrid o en Nueva York. Pero las voces siguen siendo voces humanas, las mismas que comenzamos a escuchar desde la cuna. Hombres y mujeres que hablan, música para alegrías y tristezas, y sonidos cotidianos. Y todos ellos descansan nuestros ojos y ayudan a que trabaje nuestra imaginación empachada de excesivas imágenes. No me tengo que maquillar para hablar por la radio, ni tengo que vestirme para escucharla. Gracias, muchas gracias, mi veterana, mi compañera, mi querida radio.
Bueno, hoy he conocido el caso de una comunidad de vecinos en la que, cuando, ya sabéis que cuando aparece en una comunidad de vecinos un indeseable, hace la vida imposible a todos los demás. Y busca, en esta ocasión, han sorprendido a una señora en la puerta de su vecina, pintándola toda con excrementos, se supone, no sé si de la misma señora, o de algún animal de la zona, o...
¿O de los dos?
O de los dos, pues claro, ya puesto, ya que dejo el sello, te lo dejo bien.
Claro. Sí. Cuarto y mitad de cada uno.
Esto provoca pues, una sensación molesta, ¿verdad?
Sí, está molesta.
Sí. Somos tiquitiquis. Sí.
¿Hasta dónde tienen que haber llegado las cosas para que a esa señora le hayan puesto el... O sea, la otra, ¿cuánto odio tiene que acumular? ¡Qué mala persona! Entonces, sí, sí. Pues está como una cabra, sí, también puede ser. Bueno, pero pues, coincide mucho en varias cosas, ¿eh? A la vez. Oiga, ¿ustedes han tenido un vecino así, de esos que te hacen la vida imposible? Imposible, que te llenan la, bueno, la puerta de excrementos, claro. O que te hacen otras cosas. Tú has dicho que sí con una cara como queriendo decir...
Es que no sé si el episodio coincide exactamente, bueno, yo te lo cuento así muy rápido.
Muy rápido, muy rápido.
Un vecino que se pedía en el papel higiénico de una punta a la otra de la casa a voces, sí. Y se oía por el patio de luces, pero también tenían un problema intestinal reiterado. Y entonces ese llamamiento era cotidiano, ¿no? Y estábamos aquí, el papel higiénico, Dani.
No, no, pues esos vecinos imposibles. Me lo cuenta 900-50-6006. Adiós, chicas, chicos.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, sí, porque seguro que este San Valentín lo que te pide es pasar el día con esa persona que tanto te importa, porque el amor bien merece un día. Y también te puedes pedir celebrar vuestro amor con un regalo. Y en el Corte Inglés tienen muchas ideas para que siempre aciertes. Elijas lo que elijas para esa persona tan especial. Por ejemplo, tienes un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro smartwatch por solo 239 euros, o tienes un set de reloj para él con pulsera de acero Tommy Hilfiger por solo 179 euros. Y si le gusta cuidarse, pues también puede regalarle una fragancia de alta perfumería de marcas como Rabanne o Gucci con hasta un 35% de descuento. Este 14 de febrero, dilo bien alto: te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si das un mal paso,
ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.